La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 27 de agosto del año 2020. Arrancamos con los Beastie Boys pidiendo que defendamos nuestro derecho de mandar todo por un tubo. Y si lo dicen los Beastie Boys, hay que reflexionar. Hugo Agogó en la producción y aquí en la mesa más redonda el señor Herbert Marcelo Betancourt, el señor Rodrigo Roberto Arias, bárbaros, ¿eh? Parecemos telenovela colombiana. Cristian Vialta, servidor de todos ustedes. Y en la producción vía remota, juntos, son la cosa nostra. Uno de ellos es la cosa y el otro es la nostra. Samuel Martel y Cristian Peñate. ¿Qué dice el señor Rodrigo Arias? ¿Cómo estás, Rodro?
Un gusto estar con ustedes y con la gente que nos sintoniza. En esta semana de muchos temas fuertes. Y en la comedia de Messi, que todos están hablando.
Messi. ¿Qué dice el señor Betancourt?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar acá. Y se pensaba que esta semana iba a ser de las más frías, ¿no? Del deporte, en lo que llegaban las ligas europeas, pero...
Calientísimo.
Está fuerte, sí.
Cierto. Bueno, lo de Messi, que ya lo abordaremos en este programa. Lo de fútbol nacional, que ahora pues también habrá noticias sobre Luis Ángel Firpo y sobre otros equipos que están luchando por inscribirse. Bueno, la selección volvió a entrenos y ha quedado como que relegado el asunto por tantas otras noticias muy calientes. Y el tema con el que abriremos el programa, que es, por un lado, los lamentables incidentes relacionados con el racismo y la violencia policial en Estados Unidos y la inédita reacción del deporte profesional en ese país, que ha sido militante 100%, como yo creo que probablemente, no sé, si en los años 60. No sé si se comparará solo con esa época. La MLS, bueno, yo creo que todos los que nos escuchan deben estar enterados. Hubo una persona lesionada de gravedad, probablemente quede cuadraplégica, un ciudadano afroamericano. En un episodio, una denuncia de violencia doméstica. Entendemos que la persona tenía algunos antecedentes, corríjanme. Y el evento terminó en que el hombre fue abatido a tiros por la policía. Y el asunto está grabado, además. La MLS se pronunció y no tuvo actividad en algunas sedes, entiendo. La NBA, algunos equipos de NFL suspendieron sus entrenamientos, las grandes ligas. Entiendo que Naomi Osaka se negó a jugar. Uh-huh. Y colateralmente ha habido muchas críticas a la NHL, a la Liga de Hockey Estadounidense, por no adoptar una posición en ese mismo sentido. Marcelo, ¿qué opinamos de este... ¿Qué opinamos de la militancia y la reacción del deporte profesional estadounidense? ¿Te ha sorprendido? ¿Había visto tú algo similar?
Fíjate, yo había visto voces, había visto por ahí. Me ha sorprendido lo unido que está, obviamente, la liga que para mí es la que toma la iniciativa en esta, que es la NBA. Okay. Me parece que han demostrado que es la liga que está más, que tiene más unión, que está más cerca de los objetivos que quieren. Y eso es lo que me sorprendió, que lograran ponerse de acuerdo como bloque, porque una cosa es que un jugador se ponga, como pasó con el Colin Kaepernick, por ejemplo, que él se hincaba y nadie más lo apoyaba y lo terminaron aislando prácticamente, pero que ya los Bucks como equipo dijeran, no vamos a participar y no nos importa si perdemos ese partido por default. Entonces eso me pareció ya algo bastante importante, obviamente... y corriendo el riesgo de todas las pérdidas que puede tener la liga por no jugar los partidos de ayer con patrocinadores y todo esto. Al final lo que buscaban era que presionara que las autoridades de su liga, ni siquiera las autoridades estadounidenses de su liga, sean más firmes con las posiciones frente a la autoridad estadounidense. Al parecer se han quedado por ahora satisfechos con el mensaje que le han dado los propietarios de la liga, los organizadores, y van a regresar a jugar el viernes, ¿vea? Con un nuevo calendario. Eso me pareció importante porque en las grandes ligas hubo unos que jugaron, otros que no. Igual en la MLS, el torneo de tenis que está Osaka sí se suspendió en apoyo a Osaka. Pero eso es lo que más porque yo había escuchado voces por todos lados, pero que sea un bloque ya me parece que es algo más importante y que puede tener más incidencia en la protesta que ellos están haciendo en ese momento.
Vamos a ver, obviamente la temática de nuestro programa es deportiva y no nos vamos a extender sobre el contexto político estadounidense en el que ocurre esto, aunque tampoco hay que ser muy suspicaz, ¿no? Me parece que una situación que aparentemente propicia esta conciencia tan afilada que tienen ahora muchos sectores en Estados Unidos sobre ese racismo y esa discriminación de las minorías tan latente, ¿verdad? Bueno, minorías entre comillas. Pero no sé, Rodrigo, si podemos extrapolar y comparar esto con la militancia que también tuvo el deporte estadounidense en los años 60, en la época de las grandes batallas por los derechos civiles.
Yo creo que sí. Sobre todo porque al parecer los pioneros tienen un proceso en el que primero se le ve como indisciplinados, rebeldes, incluso intrusos, pero con el tiempo, es increíble cómo el tiempo y que pasen las semanas y que la historia pruebe de que ellos no eran ningunos locos y que no estaban del lado equivocado. Eso pasó con John Carlos y Tommy Smith, me refiero al famoso saludo de las Panteras Negras en México 68. Y como dice Chelo, pasó con Kaepernick, porque Kaepernick no solamente se hincaba durante el himno nacional de Estados Unidos durante la temporada 2016 de la NFL, estaba solo, fue criticado, el mismo presidente de Estados Unidos lo llamó un HDP. Con esas palabras le dijo, ese HDP que lo saquen de la NFL ya, y que todos los que no se y todos los que no respeten, según el presidente de Estados Unidos, en cárcel, a falta de respeto, que los echen. Y ahora parece que Colin Kaepernick es un símbolo, es un héroe de algo que se empieza a hacer colectivo y que toma fuerza y que nadie tiene argumentos para decir que ese no es un movimiento por la justicia y que tiene toda la justificación del mundo.
Yo creo que, a diferencia de cualquier otra época, aunque hay algunos paralelismos obvios entre la década que menciona Rodrigo y esta, pero yo nunca había visto un deporte en general pues tan consciente de los problemas de la sociedad y de aquellas nociones que hay que combatir. Tenemos en línea al presidente del Comité Olímpico de El Salvador, a Guayo Palomo, a quien le damos la bienvenida al Wiri Wiri, porque también queremos pues, meterlo en esta plática tan interesante. Hola, Guayo, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Espero que no haya agarrado la plática encaminada y no me esté metiendo en problemas.
Pues la idea es meterte en problemas en la plática.
Ya me imagino. espero que toda la familia de tus escuchas y tuya esté.
Gracias, Guayo. Bien. Gracias, Guayo. Mira, Guayo, te queremos hacer una pregunta y generar, iniciar apenas una discusión sobre un tema que yo creo que ocupará muchos meses en todo el mundo, y es que estamos asistiendo en Estados Unidos en particular a una conciencia muy transversal en el deporte profesional sobre el racismo, sobre la violencia policial y otros temas, ¿no? Sobre la discriminación, el maltrato a las minorías. Pero cuando estamos a unos pocos meses de los Juegos Olímpicos, a mí de repente me resulta imposible creer que en Tokio no veremos atletas que de alguna manera lleven esta mentalidad, y sabiendo que en la Carta Olímpica expresamente se prohíbe todo tipo de propaganda, no sé si tú desde el punto de vista del olimpismo crees que habría que actualizar esa noción o, o cómo abordarlo de cara a Tokio?
Mira, ese es un debate que en este momento y una consulta que en este momento está realizando todo el Comité Olímpico y especialmente llevando y tratando de recoger la voz de los atletas, ¿no? Uh-huh. Oh, vos mencionaste algo muy importante. Toda institución y especialmente las instituciones que han tenido la obligación de llevar un legado hacia el futuro, y en este caso es un legado de unión, un legado de paz. Los Juegos Olímpicos nacen especialmente bajo el concepto de la tregua, ¿no? Uh-huh. Y las luchas que los pueblos y las sociedades griegas sostenían durante siglos, llevaban a una tregua durante la celebración de los Juegos Olímpicos, uh-huh, y la adoración a Zeus. Si nosotros trasladamos ese principio y el espíritu de la celebración de este evento a esta época moderna, deberíamos por lo menos de ser consistentes en que esa deba de ser, ¿verdad?, la base y el fundamento, ¿verdad?, que nos guía a nosotros para tomar estas decisiones. Entonces, uh-huh, tenemos un evento deportivo a donde queremos que, sin discriminación de raza, credo, ni condición social, ni tampoco, ¿verdad?, influencia política de ninguna índole, se junte la humanidad y todas sus diferencias, a partir de sus diferencias, se logre la humanidad unir. Entonces, ese ideal, que a veces hasta podría parecer utópico, uh-huh, es, y de nuevo, este motivo, y esto debe de llevarme, ya sabía que me ibas a salir, por eso le estaba preguntando al paso, ¿de qué me va a preguntar este? Porque sabía que me ibas a meter el bisturí hasta adentro, y vos sabés que es bien cruel de tu parte darme solo 5 minutos para hablar. Estoy de nuevo metido en Santana en una fiesta.
Es que ese es tu problema, hombre. Mucho tiempo pasas allá.
Estamos regando fertilizante en este momento. Entonces te voy a regar un poco de fertilizante a vos para que esta semilla de este debate germine y le demos un poquito más de tiempo.
Claro que sí.
Visto todo eso que te estoy diciendo, uh-huh, nosotros tratamos de llevar la utopía a la realidad, el ideal a la realidad, y sobre todo que los principios no guíen, los festivales deportivos deben de tratarse de eso, de un festival deportivo a donde se exalcen las cualidades deportivas. Si empezamos a abrir la puerta para que las luchas civiles, los ideales civiles, ¿verdad?, se manifiesten, uh-huh, no va a ser la de no parar. Entonces, ¿por qué hacer la diferencia entre una raza u otra si cuando uno es hipote y le tiras una pelota a 20 bichos en la calle? Yo he jugado en casi todas las canchas de acá, la Sacamil, el último juego que tuve de fútbol fue en San Cayetano y Tepeque contra el Halcón. Y uno no andaba viendo si era Chele el que jugaba. Uno tenía cheros que le decían de apodo el chino, el chelo, el negro. ¿Cuántos negros tiene uno en el directorio de chero de uno?
¿Verdad? Yo no tengo ni uno, curiosamente.
Yo tengo tres chinos.
Porque
Martínez, al negro Angulo.
Estoy bromeando, hombre, guayo. Claro que estoy bromeando.
Entonces, a lo que quiero llegar es, ¿por qué no rescatar el ideal del juego? ¿Por qué meterle temas que tienen que ver con las luchas civiles,
okay,
o agendas que no tienen nada que ver con el juego en sí, el juego puro? Ahora, a mí mucha gente me va a decir, ¿cómo puede un atleta jugar cuando se siente totalmente reprimido, oprimido, perseguido,
correcto,
¿verdad?, por la sociedad?
Sí.
Hay que balancear esa discusión, pero entender que la plataforma para poder, uno, mostrarse como ejemplo para la sociedad, tiene que estar limpia de las influencias políticas. Por eso es que yo te digo sinceramente, el lugar a donde más se debate esto es en Estados Unidos.
Por supuesto.
A donde muchos equipos de béisbol no han querido jugar, ¿verdad? Por la, el asesinato, el no sé, no fue ese asesinato, por la muerte de este Jacob en Kenosha. La NBA está llegando a un paro. Allá no hay política en el deporte, o si hay, siempre la tratan de meter. Lo que nosotros tratamos de hacer es mantener al deporte apartado de la injerencia política y gubernamental.
Pero Guayo, ¿reconoces que Tokio corre el riesgo de que los representantes de sociedades que están en un momento tan politizado como el estadounidense puedan verse invitados a aprovechar la exposición, ¿no? Ese riesgo es muy grande.
Por eso te digo, yo quisiera que tuviéramos en el debate a una amiga mía de afroamericana que demandó a Jimmy Carter por haber boicoteado los Juegos de Moscú, ¿verdad?
Okay.
Esta amiga mía americana, Anita de France, demandó a Jimmy Carter porque Jimmy Carter boicoteó los Juegos de Moscú, ¿verdad?
Sí.
Ella, siendo de color, nunca permitió que se inmiscuyera, ¿verdad?, ni la raza, ni las... Otro gran amigo mío, uno de mis mejores amigos, un gran benefactor del Salvador, iba a ser medalla de oro en Moscú y no pudo ir, ¿verdad? Porque Estados Unidos boicoteó los juegos porque Rusia había
invadido Afganistán, sí.
¿Qué hubiera pasado si otros países hubieran boicoteado los juegos porque Estados Unidos invadió Irak? ¿Verdad?
Uh-huh.
¿Qué pasó después con el boicot de los países africanos durante apartheid, ¿no? Uh-huh. Por Sudáfrica. ¿Qué podría suceder, verdad, si cada disputa de la humanidad la llevamos al ámbito deportivo? No habrían Juegos Olímpicos. Entonces, si abrimos la puerta en este momento,
sería interminable,
para que las disputas civiles, ¿verdad?, se lleven al plano deportivo, prácticamente está poniéndole el requiem y el fin a los Juegos Olímpicos.
Guayo, ¿cuándo? Guayo,
Cristian, me quedó una pregunta. ¿Y las Naciones Unidas para qué están, pues?
Interesante, Guayo. Necesitamos hablar de esto cuando volvás de Santa Ana y vayas a ver a tus amigos fascistas y todo el asunto. Y volvás a San Salvador. Te invitamos de verdad a tener un buen debate sobre este tema, porque creo que es importante que nuestra audiencia, pues, conozca este contenido y también se forme una opinión. ¿Te parece? Es un gran tema para hablar.
Por supuesto, y con esto no te quiero decir que soy insensible.
No, entendemos claramente tu punto, y vamos aquí a retomarlo en la discusión.
Mira, un amigo negro mío me dijo, o afroamericano, porque jugamos en el equipo de pues sí, hay que tener cuidado porque él me dice, pues sí, vos ahí me decidieron, me dice, y no, negro, pues, y entonces pero se llama Ramón Marín, fue mi compañero de equipo en Texas y me dice, mira, guay, yo nunca me sentí discriminado por ustedes, por nadie, y yo cómo te voy a discriminar si no soy latino jugando en Estados Unidos, pues. Entonces, cuando te preguntan de qué color sos, ¿verdad?
Uh-huh.
El deporte no tiene color. El deporte lo único que tiene es el color que tu corazón le quiera dar a un amigo con que querés jugar. Si empezamos a dividir en la cancha, ¿por qué no nos ponemos y pensamos como niños cuando jugábamos? Y no queríamos más hipotes jugando con uno, pues.
Claro que sí. Perfecto. Guayo, te agradecemos estos minutos y de verdad queda abierta la invitación. Por favor, cuando puedas, pues nada, infórmanos de una fecha para traerte acá y mantener este debate.
Vaya. Gracias, Cristian. Espero que volvás a tus tierras, a tus raíces, Santa Ana, ¿verdad? Son las mismas. las mismas raíces de su Pazuquita. Pazuquita Peñate estaba viendo, estoy aquí cerca de la cancha del Pide Valdés.
Te mando un gran abrazo, pero yo no soy santaneco, mi estimado Guayo.
Pero sos fascista, o sea, dije tus raíces y las raíces...
Estás ahí, hay ciertas imprecisiones en esa afirmación, pero está, no te voy a decir más. Gracias, Guayo.
Bueno, espero haber contribuido positivamente a la
discusión. Sí, claro que sí.
Pero no es algo que puedas hablar en sí.
No, la vamos a seguir, ¿oíste? Un abrazo.
Un abrazo, les deseo que estén bien, de salud y cuídense.
Gracias. Igualmente, el señor Guayo Palomo, presidente del Comité Olímpico. A mí no me extraña que Guayo tenga esa posición, y estoy seguro que es una posición muy común entre los miembros del movimiento olímpico.
Muy institucional, ¿no? También.
Sí, y además, obviamente, responde a toda la filosofía de Pierre de Coubertin hasta la fecha. Pero sí creo que, y Guayo de alguna manera lo aceptaba, ¿no? El peligro es alto. Yo no sé ni siquiera si llamarlo peligro. Me parece que es una realidad que al menos los atletas de Estados Unidos y de Inglaterra, por decirlo menos, pueden verse en una posición complicada en Tokio. Mira, con
te digo
con
algo,
este
así
tema.
Como están los jugadores de baloncesto ahorita, ya Tokio está débil y te corre el riesgo de que si no les aceptan que hagan sus protestas
que no asisten
en la cancha, los basquetbolistas gringos no van a ir, los basquetbolistas franceses no van a ir, los basquetbolistas canadienses no van a ir.
Eso sería todavía
sería
más complicado.
Peor, sería duro para Tokio también.
Para mí sí hay un peligro, y el peligro es de que cuando se den esas manifestaciones políticas, porque las va a haber, aunque boicoteen unos, los que vayan la van a hacer, es que los directivos sobredimensionen y castiguen a estos atletas. Ahí es donde creo que el COI va a caer muy bajo en su imagen.
No, tienen que discutirlo mucho, y creo que tienen tiempo para adoptar una posición sobre la base de que va a ocurrir.
Sí.
Porque es que de verdad en esas sociedades hay ahorita un debate que no es artificial y las imágenes son impactantes.
Y se ha vuelto mundial. En la misma final de la Champions vimos a David Alaba con la camisa de Black Lives Matter. O sea, es un tema que se ha vuelto mundial.
Bueno, queríamos tocar por primera vez este tema así de manera un poquito más detenida, y estoy seguro que seguiremos hablando de esto de aquí hasta los Juegos Olímpicos. Y habría que ver cómo se lo toma FIFA. Uh-huh. Cuando un equipo, ¿vos te imaginas que un equipo le diga a FIFA, fíjese que no voy a asistir? No sé si sería tan comprensiva la FIFA como lo han sido las ligas profesionales estadounidenses. Ya volvemos con más en el Wiriwir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwir al aire. Sigamos la charla. Wiriwiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Yo no sé si aclarar que Guayo se equivocó y me dijo fascista sin C o con C. Una de las dos está equivocada.
O con ese C.
O con ese C. Así sería, con ese C o sin la C. Bueno, divertido hablar con el presidente del Comité Olímpico. ¿Qué pasó, señor? ¿Lo veo inquieto, señor Betancourt?
Sí, no, solo estaba ahí dándole alguna indicación. Sí, ahí a,
ah, tiene a alguien en línea, ¿no?
Sí.
¿A quién tiene en línea?
El arquitecto Daniel Rux.
No.
Directivo del nuevo FIRPO.
Entonces vamos a hablar aquí de todo un poco, no vamos a hablar solo de fútbol con el señor Daniel Rux. ¿Cómo está, Daniel?
¿Qué pasó, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido?
Aquí, cuidándonos con mascarilla y con distanciamiento.
Me parece muy bien. Acá estamos con los buenos amigos de la Furia Pampera frente a la Federación, escribiendo al glorioso Luis Ángel Firpo. ¿Qué? Hoy, mero día.
Eso es lo que, de eso, de hecho, pues por eso es que te hablamos, para saber, para darte la oportunidad de decirlo, porque hace algunos meses que hablamos contigo, pues abiertamente te expresamos nuestras dudas de que lo fueran a lograr, y lo han logrado, entiendo que con buena nota, Daniel.
Mira, por el momento, te voy a ser muy, pero muy sincero, realmente yo me siento muy orgulloso como firpense de todos mis hermanos firpenses, y eso incluye las barras, incluye la junta directiva, incluye un comité de apoyo trabajando en Usulután, que siempre las directivas decían, sí, tenemos un comité de apoyo en Usulután, pero eran dos personas y desaparecían. Porque realmente se han logrado hacer cosas realmente muy grandes, casi con el cadáver del equipo, que fue lo que nos dejaron hace un año. Y ahora, en estos momentos, se está ya solventando los últimos trámites de inscripción. Nos interrumpió nada más la cuestión esta de que se toman su horario de almuerzo en la Federación, pero ya es muy poco lo que falta. Ya se mostraron los pagos a FIFA, se depositaron, antes el cheque se depositaba en la Federación, hoy se muestra, se lleva al banco y se deposita el transfer, ¿me explico? A la cuenta de Suiza para los para las deudas que estaban demandadas a través de FIFA. Y lo más importante y que realmente me enorgullece sí decirlo, porque es muy la forma de actuar a veces de directivos y toda la cuestión así. El día de ayer se lograron pagar todos los finiquitos, inclusive de todos aquellos que son tan buenos firpenses, jugadores, que no pusieron demanda. ¿Me explico? Al no poner demanda, y tienen 45 días para demandar, inclusive hay equipos que los pasan, que los saltean, digamos así, porque no han puesto demandas. Nosotros sabemos que esta gente no ha puesto demanda porque tiene a Firpo en su corazón y todo, y fueron finiquitados, inclusive todos aquellos que no pusieron demanda. O sea que estamos nada más en el papeleo burocracia, estamos en una fiestecita acá con los buenos amigos de la Furia Pampera y muy contentos y tranquilos porque es un día histórico realmente para Firpo, ¿eh?
Daniel, yo con todo respeto, yo he escuchado este tipo de proyectos con comité de apoyo y con mucho entusiasmo en los últimos años en Chalatenango, en Sonsonate, en Independiente. ¿Cuál es la garantía o cuál es la clave para que el proyecto con el que tanto entusiasmo nos estás comunicando en ese momento realmente pueda tener ciertas bases sólidas que le den estabilidad al equipo?
Mira, lo más importante de todo es el espíritu firpense que prevalece, o sea, la sangre pampera, ¿verdad? O sea, que ¿cómo te puedo explicar? Es como la correa de toros, el toro se pone mucho más bravo cuando está herido, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión básica. Si me querés preguntar financieramente hablando, hay un pool interesante. De gente, bueno, nosotros mismos contribuimos, el Comité de Apoyo de Usulután ha contribuido, ya hay patrocinadores que contribuyeron, derechos de televisación que contribuyeron también a tapar gran parte de una deuda que nos han dejado, y tenemos fondos de entrada para comenzar a cubrir la operación. Yo sé que todo esto puede sonar a utopía, pero creo que le sonaba mucho más utópico a ustedes la primera vez que en algún momento se lo dijo. Es más, creo que sonaba mucho más utópico cuando con el flaco Estrada Cuerno solo los dos comenzamos a tratar de inscribir a Firpo en tercera para que no desapareciera. ¿Me explico? Sí. Y de eso, que es hace un año, se ha avanzado muchísimo y la fundamentación de todo es mucho más sólida, tanto en el acuerpo de personas, en el acuerpo financiero, pero sobre todo lo que prevalece es el hecho de ser firpense, amamos al Firpo y lo tenemos en primera división otra vez.
Daniel, entonces, ¿ya se inscribió el Firpo ya se inscribió, o todavía tienen que pagar lo de FIFA?
No, ya está, todo está pagado. De lo único que te estaba explicando es que cambió el trámite aquí, en la federación, que antes se depositaban los cheques de FIFA aquí en la federación. ¿Me explico? Y ahí se daba por terminado. Sí. Y ahora hay que hacer el transfer y mostrar la papeleta de transfer.
Ya. Y el estadio Sergio Torres, hubo problemas en la construcción, ¿se resolvieron? ¿Cómo va esa cosa?
Ok, no es que haya habido realmente problemas, o sea, pasa que las fotos son un poquito grandilocuentes, ¿verdad? Pero sí quiero comenzar diciéndoles que, primero, que el responsable de todo eso soy yo, para comenzar. El muro ya lo habíamos demolido porque el muro va nuevo, ¿ok? Estas gradas se construyeron en 1955 y solo habíamos podido detectar que la primera fila de gradas de arriba para abajo estaba amarrada al muro, ¿ok? Razón por la cual se determinó botar el muro y la primera fila de gradas en lo que se construía el nuevo muro y una junta de dilatación en medio. La sorpresa fue que al ver debajo de la segunda y la tercera fila de gradas, estoy hablando de la gradería norte, comenzando desde arriba, estaban básicamente en el aire, o sea, no tenían ni cascajo de relleno, por explicar algo. O sea, gracias a Dios que pasó ahora, que esas dos filas de gradas cayeron, colapsaron, y gracias a Dios que pasó ahora, que no pasó con gente encima, porque hubiera sido una tragedia espantosa. Así que estamos reconstruyendo realmente todo ese sector, y el muro ya estaba planificado que iba a venir completamente nuevo, ¿eh?
Muy bien, formidable. Daniel, de uniforme, de toda la parte de mercadotecnia, marketing, publicidad y tal, ¿qué tan avanzado llevas eso?
Va relativamente avanzado. Mi meta es tratar de tener tres patrocinadores en el pecho, en el cual tenemos básicamente dos confirmados y uno por confirmar. Y en la medida de lo posible poder ya comenzar el tiraje de camisetas en los próximos días para venderla, inclusive. Bueno, claro. Hay cosas interesantes en esto del Firpo. Nunca tanta gente se había plegado solidariamente al Firpo como se ha hecho desde el momento que se vio la caída de las gradas. O sea, aquí acaban de pasar a unos muchachos que vienen, son firpenses de Cojutepeque, vinieron a participar un poco de esta fiesta y se fueron a Usulután y preguntaron a Chele ahí en el estadio, ¿qué necesitas? Mira, necesito bloques de 20 pulgadas, taca, taca, taca. Los pasan comprando y se van a Usulután de un solo. Los pamperos que viven en Estados Unidos diciéndonos, mira, ¿en qué cuenta te depositamos todo? Lo cual es bastante complejo. Quiero anunciarlo todavía por este medio, porque a nosotros la credencial específica como nueva directiva administradora de la del Club Social y Deportivo Luis Ángel Firpo nos fue dada por Gobernación el jueves en la tarde. Entonces, de ahí en adelante hemos hecho todos los trámites. Ya estaba todo preparado, todo listo, pero no teníamos la inscripción oficial como para poder hacerlo. Así que pronto vamos a estar anunciando cuentas para ayudar, para la membresía, para todo lo que se está planeando hacer a nivel de régimen de socios, de gente que quiera apoyar al Firpo.
Muy bien. ¿Y de jugadores cuántos tienen para comenzar el plantel más o menos?
Estamos con 25, ya puestos. Hay dos jugadores para cada puesto y básicamente ya empieza la fase de entreno.
¿Y no están esperando a nadie que venga del exterior por ahora?
Polo y Barahona, los dos panameños todavía están en Panamá. En un momento se pensaba traerlos en bus si se abrían las fases según se había estipulado en un principio, pero como el aeropuerto se va a estar abriendo el 4 de septiembre, no hay necesidad de traerlos en bus desde Panamá, que es medio un martirio, ¿verdad?
Bueno, pues mira, de nuestra parte, y bueno, al menos de la mía, de verdad te digo que te felicito, porque el asunto era muy complicado, y no solo por las deudas, sino por el tema de gobernación. Así es que, pues enhorabuena, Daniel. Tú sabes, te lo dije en aquella oportunidad hace meses, que a mí la persona que ocupa la presidencia, pues lo hemos criticado mucho en este programa. Pero creo que tu presencia y el contrapeso que puede hacer la gente que te acompaña, pues es lo que tiene que hacer la diferencia ahí. Así es que, pues nada, mira, nosotros siempre vas a tener franqueza, mi amigo.
Sí, no, y yo te lo manejo bien claro, Cristian. Es gente que yo conocía poco de antes, o sea, simplemente de cuando me tocaba ir a la Coyotera con el Audaz o a San Vicente. con Independiente, porque me tocó seguir con el Firpo todo segundo y cuestiones así, pero que en la forma que nos hemos ido conociendo y trabajando, sí existe esa palabra que es contrapeso. Hay una cuestión de credibilidad que está muy, pero muy en juego cuando tenés los nombres de del Flaco Estrada,
claro.
De Arturo, de la Pirraya, toda la gente, de un mismo comité de apoyo de Usulután formado por merititos usulutecos, o sea, gente que no va a permitir que las razones por las cuales vos tenés esta desaveniencia, que realmente es muy tuya y de ustedes, prevalezca sobre ningún interés firpense.
Correcto. ¿Verdad? Bueno, buenísimo, Daniel, la verdad es que queríamos compartir esta noticia por un tema de justicia, además, por todas las dudas que habíamos expresado desde un principio, y ya anoche comentábamos en la televisión que esto estaba a punto de consumarse y ahora pues se consuma. Así es que de verdad un abrazo, Daniel.
Estamos, gracias a todos ustedes, muy amables, el apoyo de siempre, nunca me di por aludido de duda alguna, así claro que, sí. que todo esto va bien, y esperamos todavía que pueda ir mejor en pro de la reactivación del fútbol nacional. Esto es tan solo un ejemplo de gente que quiere su equipo, nada más. Que tengan ustedes una feliz tarde, señor.
Un gran abrazo, Daniel. Bueno, ahí está. Lo logró literalmente Luis Ángel Firpo, y me parece que hay que reconocérselo a Daniel y a la gente que está participando en esto, en buena medida, porque han visto su activismo y su voluntad. No lo tenía fácil Firpo, en lo absoluto. Sí te digo que es una cosa increíble que lo han logrado.
Mucho dinero, sobre todo lo de las deudas a jugadores, que es curioso que si no lo pudieron pagar durante tantos meses, bueno, a última hora, pero lo lograron.
Bueno, ahí está.
El fútbol nacional necesita proyectos ordenados. Nosotros no queremos que ningún proyecto fracase. Quisiéramos que fueran serios, ordenados, y que cumplieran con los contratos y que...
Bueno, pues nada, ahí está Firpo. Finalmente hoy sí puede decir, volverá. Y así es que si el campeonato, en cuanto se reactive el fútbol en El Salvador, que podría ser si todo se mantiene tal cual el 10 de octubre, pues entonces Firpo jugaría ya ese fin de semana. Y ahora sí, hay que comenzar a revisar los jugadores inscritos, cuerpo técnico y toda la cuestión. Además de que Firpo estaría en el grupo oriental, así es que ahí estaría con Águila, Jocoro y Municipal Limeño. Así que hay varios clásicos que llevan mucho tiempo inactivos que se van a reanudar. ¿Cuándo fue la última vez que Firpo quedó campeón, Rodrigo?
Año 2013, aquella final con FAS 3-0. Toto Gamarra, técnico de Firpo.
Es cierto. Uy.
Sí. La final más corta que...
Sí, esa final duró como 20 minutos.
Mucha lluvia, fue una final horrible, porque no se puede jugar fútbol, había un lodazal en el Cuatlán.
Y también por el árbitro y por los jugadores.
Hubo todo ahí, pero bueno, para poner también en perspectiva las cosas, hace 7 años que Firpo no es campeón. Yo no estoy diciendo que vaya a ser campeón en este torneo, pero bueno, ese sueño de la gente de Usulután se reactiva. Así es que repetimos, enhorabuena. Y a mí me gusta ponerle nombre y apellido a las cosas. Yo felicito a Daniel Rux.
No felicito al presidente del equipo, que creo que ha sido una gran piedra de tropiezo para ese y otros proyectos, pero aún con ese lastre, lo han logrado. Y si me equivoco, pues no será la primera vez. Si es que hay que darle algún reconocimiento al señor Herrera, pero me cuesta en este momento verlo, pero sí sabemos del esfuerzo de Daniel y también de varios dirigentes que se han involucrado en este tema. ¿Qué pasó, Agogo? Bueno, y el martes no hemos reparado, pero entiendo que lo tenía muchísimo más fácil.
Sí, los teníamos avanzado además, ¿no? Todo el proceso.
Y han anunciado fichajes y todo, ¿no? Según he visto.
Tienen
¿no?
que confirmar el tema del entrenador todavía.
El pájaro Domici, que era el proyecto que tenían ya. Mira, establecido.
Mira, lo que me llamó la atención es que llega Will Hueso de asistente, técnico.
Will Hueso, delantero legendario de Marte en los 80.
Yo creo que la última gran figura que tuvo Atlético Marte, o de las últimas.
Sí, en los 80 estaba él, estaba el pájaro, obviamente.
Pero decir Marte, Will Hueso estaba en la foto.
Sí, claro.
Siempre.
Sí.
¿Verdad? Sobre
todo el último campeonato fue con goles de él.
Así es. Bueno, nos vamos de Femenina y Fiesta. Regresamos mañana, pero continuamos en Tigo Sports. Un bloque más, canales 3, 300 y 1001 en HD, así es que no le cambie. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so
por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Yeah, they say the way I act is immature. Well, don't be mad at me because you're feeling insecure. The only golf I ever tried to play was miniature. And when you asked me sign your boots, a smiley face, my signature. But my parents raised me right, they were sticklers. And we don't even fight, we're like oil and some vinegar. Getting a job is like a pregnant woman giving birth. You're trying to push me in the wrong direction and it fucking hurts. So most of our friends already moved out of their mama's cribs. I'm still throwing parties at my house like Stifler. Último bloque del Wiri Wiri al aire, hoy en exclusiva a través de Tigo Sports. Aquí hablando del clima y otras cosas. ¿Verdad? Ey, ¿qué onda? ¿Y el Aliancita? No ha habido novedades. ¿Qué pasó con Michel Mercado y aquel gran plate? Ya no se dijo nada.
No, esta semana
solamente... ¿Pero ya le escribieron a Michel?
¿En teoría?
Vamos a
yo creo que no lo han inscrito, ¿eh? Porque en cuanto lo escriban, ahí ya empieza vuelve problema. La telenovela. Uh-huh.
Felipe Ponce creo que fue el tema esta semana porque no pudo venir, pero seguramente...
Acuérdate también que cuando esta inscripción solo tiene que ser inscribir cerca de 14, 15 jugadores y ya después hacer la... Sí.
Entonces a Michel lo inscribí ya al final. Supongo, imagino, pues no sé. Sí. Ojalá que no tengan pleito. Es un buen jugador. Ojalá que las dos dirigencias que estaban ahí en ese entredicho logren resolver, ¿verdad?
Pues lo anuncié. La página de Alianza sí lo tiene. Michel Mercado con el número 23.
Ah, bueno.
Y salió en la foto. Aquí está en la foto oficial del equipo.
Metapan no ha inscrito. Inscribiré hoy.
Todavía no he inscrito.
Porque ahí es donde está el toque. Si el jugador aparece inscrito también por Metapan, ahí sí ya se armó el relajo. Wey.
Pero si Alianza lo anuncia.
Bueno, hablando de relajo, Messi. ¿En qué va hoy la novela?
Pues sigue... la noticia está encaminada en que el City es el que tiene una oferta, que incluso Messi llamó a Guardiola para después de perder con Bayern, le llamó a Guardiola para preguntarle que se vea alguna opción en el City, y a partir de esa llamada
después
se comenzó...
Después de perder con el Bayern, sí, habló.
Y a partir de esa llamada comenzó a moverse la maquinaria del Manchester City para ver qué, cuál es la opción que se tenía. ¿Y,
será, y te suena a vos eso?
Pues no sé, yo creo que si hubiera habido una oferta antes ya lo tendría más
claro,
cocinado, sí. Y sobre todo, y además lo que comentaba Rodrigo antes de fuera de micrófonos es que Bartomeu ha dicho que pone a su disposición el cargo, si es que eso es lo que
bueno,
evita que Messi.
Para conversar sobre este tema y que nos actualice sobre bueno cómo marcha esta telenovela internacional, tenemos con nosotros en línea a nuestro colega David Amador desde Barcelona. Hola David, bienvenido al Wiri Wiri al aire de El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un placer charlar con ustedes.
Oye David, cuéntanos, ¿qué ha pasado de nuevo? Esto, bueno, al menos acá en El Salvador, estoy seguro que en todos lados es una película en episodios, de repente parece que sí, de luego parece que no. Y pues no sé en qué capítulo estamos ahora de si Messi se va, no se va, a dónde se va.
Sí, bueno, esto como decían ustedes es una telenovela internacional, parece un vodevil también en ocasiones. Las últimas informaciones que tenemos es que, como también habrán leído ustedes naturalmente, José María Bartomeu, el presidente del FC Barcelona, habría puesto su cargo a disposición con el objetivo que Leo Messi pues, siguiera en el Barcelona. Eso sí, tendría que quedarse su actual junta directiva, o sea, sería Bartomeu, pero se quedaría el resto de directivos. Obviamente esto es una maniobra política, lo hemos visto muchas veces en política, y es una maniobra para hacer que el malo sea Leo Messi, claro, para pasarle la pelota a Leo Messi y que él sea, naturalmente, yo me quiero ir, ¿no? Claro, para que quede como que el argentino es el malo. Pero bueno, ya hace tiempo que nos afeitamos, ¿no? Y no nos engañan tan fácilmente ya.
Ok, justamente, la misma lectura que yo creo que todo el mundo se hace, ¿no?
Una pregunta es, ¿será que Bartomeu es el único problema que tiene Lionel Messi con el Barcelona? Es decir, ¿es tan fácil como sacar esa espina y ya se han acabado los problemas o es más profundo el tema?
No, claro, es más profundo porque Bartomeu, es el presidente, pero claro, el club, desde que llegó Sandro Rosell, que llegó a tener una relación de odio profundo, saben ustedes, ya conocen la historia con el anterior presidente Joan Laporta. Toda esta junta vino a destruir el legado de Laporta, de Pep Guardiola, y naturalmente lo único que les faltaba, aparte de quemar el Camp Nou, pues era hacer que se fuera Leo Messi. Y de momento, bueno, ya tienen 3 de 4, solo les queda incendiar el Camp Nou. Pero, y con eso, yo no defiendo a Joan Laporta, que en su momento lo hizo muy bien, tuvo el acierto de contar con Pep Guardiola, pero ojo que Joan Laporta también acabó convertido en un dictador. Lo que pasa es que le salió bien su última jugada, que fue naturalmente dar la oportunidad de manejar el equipo a Pep Guardiola. Pero días antes se habían reunido y ya estaba hecho el tema con José Mourinho, como ustedes recuerdan. Y por eso de ahí el enfado y esa bilis que le quedó a José Mourinho por en el último momento ser descartado como entrenador del Barcelona. Pero bueno, esa es otra historia.
Esa es otra novela.
David, ¿qué tan posible es que el Barcelona acepte dejar ir a Messi? O sea, ¿qué puede desactivar la resistencia al Barcelona? ¿200 millones? ¿100 millones más 3 jugadores? ¿Hay alguna clave o hay un límite de decir esto es lo que va a permitir que Messi se vaya?
Yo creo que una cifra razonable y jugadores y yo creo que por ahí va a llegar el acuerdo, porque sí que es verdad, no creo que lleguen a un litigio en los tribunales, porque no haría bien ni a la imagen de Messi ni a la imagen del FC Barcelona, ¿no? Después de tanto tiempo de Messi en el Barcelona, 20 años, con lo querido que ha sido, seguramente la figura del Burofax no fue la más acertada, pero claro, viendo como al tercer máximo goleador de la historia, Luis Suárez, que sí que es cierto que quizá habría tenido que salir del equipo 2 años antes, pero bueno, Luis Suárez es Luis Suárez y no se le puede comunicar su adiós con una llamada telefónica de un entrenador que acaba de llegar, que por más Ronald Koeman que sea, pues acaba de llegar o acaba de volver al club. No son formas elegantes. Y naturalmente Messi, como ven que tocan a su amigo, que le tratan así, pues al final Messi acaba de explotar, es la gota que colma el vaso, y al final dice, bueno, tú llamas a mi amigo por teléfono, pues yo te envío un burofax. Al final es una guerra con esta directiva, no con el Barcelona. Messi, yo lo reitero, ¿no? No es que se quiera ir del Barcelona, es que ya no quiere continuar con esta gente. Yo también lo haría, la verdad. Messi se va al City y pues igual me iría al Madrid para fastidiarlos aún más. Recordad que Johan Cruyff lo hizo con el Feyenoord. Recordemos que en su último año como profesional, por desavenencias con la directiva, se fue al máximo rival del Ajax de Ámsterdam, que es el Feyenoord de Rotterdam. Y en el Feyenoord ganó Liga y Copa. Y luego Cruyff volvió al Ajax y lo volvió a hacer grande. Por tanto, bueno, aún demasiado bueno es Leo Messi.
Bueno.
Obviamente hay que descubrirlo.
Bueno, nos queda clara la posición de David. ¿Qué te dice tu olfato? ¿Cuándo comenzará esto a develarse? ¿Cuándo de verdad podremos afirmar Messi se dirige hacia Manchester o hacia París o hacia donde sea?
Bueno, yo creo que a partir del lunes, martes, ya si no antes, porque esto ya las reuniones hablan que Jorge Messi ya está en Manchester negociando con el City. La intención de Leo Messi es entrenarse el lunes con el Barcelona, ponerse a las órdenes de Ronald Koeman para no tener problemas legales, wow, en el sentido que no se presentara a su puesto de trabajo. Pero bueno, yo creo que lo que hablábamos en estas negociaciones, si por ejemplo al Barcelona le dan 100, 150 millones, 120, 130, un poquito como Cristiano Ronaldo, ¿no?, con el Real Madrid, y más a un jugador, o se estaba hablando de Angeliño, de Eric García, el catalán que volvería también al Fútbol Club Barcelona, ese joven central fantástico, y también de Gabriel Jesús, esos tres jugadores más, 100 y pico millones de euros, pues yo creo que al final harían un entente cordiale y bueno, Messi acabaría en el City con Pep Guardiola, y recordemos también con Ferran Soriano, ex vicepresidente del Barça, y Txiki Begiristain, ex jugador mítico del Barcelona y ex secretario técnico también del Barcelona, ¿no?
Bueno, David, cuando incendien el Camp Nou te llamaremos para que pues, nos cuentes cómo estuvo no. Eso.
Espero que no, porque tengo una localidad allí que llegó mi abuelo y sigo pagando por memoria de mi abuelo, ¿no? Que fue durante 60 años socio.
Wow.
Y él me hizo de pequeñito. Y lo que pasa es que uno, bueno, obviamente una cosa es la historia familiar y otra cosa es la profesión y el periodismo, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, cuando las cosas... Nosotros en la Xarxa, lo que era Antigua Com Radio, siempre fuimos críticos cuando las cosas iban bien, incluso en la etapa de Rijkaard, en la etapa de Laporta, y por ahí decían, no, bueno, es que sois antibarcelonistas. Imagínense, mi abuelo 60 años y yo llevo 40. Pero en la etapa actual pasó lo mismo. Nosotros y otros compañeros de otros medios ya avisaban que esto no iba bien. Lo avisábamos desde hace 3, 4, 5 años. Y nadie miraba, todo el mundo miraba para otro lado. Y al final llegó el desastre. Por tanto, poco a poco.
Poco a poco. Bueno, David, un abrazo. Gracias por tu generosidad con nuestro programa. Gracias, David.
Un placer, como siempre, hablar con El Salvador. Y creo que ya lo hablamos alguna vez que charlé con ustedes, que yo estuve presente en el 2003 en el homenaje de Mágico González en Cádiz. Yo estuve en el Ramón de Carranza, ¿eh?
Wow,
por tanto, un mito también.
Emocionante.
Qué emocionante. Gracias, David. Un abrazo. Muy fino.
Igualmente, bueno, un placer, un privilegio. Chao.
David Amador, periodista de Radio La Red de Cataluña. Resumiendo, me parece todo el sentimiento que se vive por ella. Es una gran historia periodística, pero en el fondo es muy triste para los catalanes.
Sí, a mí me llama la atención ¿Qué decenas de interpretaciones se le da a cada palabra? Porque bueno, Bartomeu dice, si me voy yo si eso hace que Messi se quede. Eso tiene muchas lecturas.
¿Vos sabés lo que le responderían aquí, Ben?
Sí, pero a lo que me refiero es,
todos sabemos
nada de lo que ocurre en esta novela es lo que no se puede tomar literal. Siempre hay un juego político, sí, siempre hay una siempre. Hay una teoría de conspiración en cada capítulo de esta
aquí
novela.
Aquí le dirían, la Juventus, le dirían. Sí. Pero qué cosa increíble. Qué historión.
Sí, yo creo que ya el Barcelona está tratando de sacar agua del pozo en un momento, es demasiado tarde. Sí. Es una situación insalvable. Yo incluso decir, ni siquiera que Messi les haya pedido que renunciaran era algo que hubiera servido para mí, porque tenían que poner una junta, si renunciaban había que poner una junta, quién iba a planificar la temporada, quién iba a elegir al técnico. Y eso iba a tardar 3 meses. En 3 meses ya tenemos 10 jornadas de liga, más o menos, ya disputadas. Sí, no. Es decir, no era algo que se pudiera resolver ahorita. Era algo que se pudiera resolver muchísimo antes, armándole un proyecto en el que él creyera. Él ya no cree en ese proyecto, obviamente. Esto es una cosa.
No, y yo te digo, esa jugada termina de pintar de pies a cabeza al presidente del Barcelona. Eso es cosa de político. De politiquejo, sí. ¿Verdad? Porque Messi lo que quería era un equipo, no sea Robespierre y el que vota la monarquía. No, para nada, no les interesa eso a los jugadores. Yo creo que en la mayoría de casos los atletas, no solo los futbolistas, son gente muy primaria, muy sencilla, que no tiene esas agendas políticas relacionadas con el deporte, pues, porque también hay mucha política involucrada. Así es que, pues nada, la cosa es esta. Viene Messi y dice, bueno, yo igual me voy. Y se va a quedar Bartomeu después de ofrecer el cargo. Es que hay que ser muy sinvergüenza también, ¿verdad? Pero así las cosas. Lo que no sé es qué pasó con Piqué y con todos los otros.
Pues hoy la otra noticia fue que Ronald Koeman se reunió con Griezmann y le dijo, vamos a hacer el proyecto alrededor tuyo.
No, en serio.
Sí, esa es la... Eso es lo que trascendió.
Qué increíble. Mira qué mal se está viendo Koeman también. ¿O no?
Sí, pues sí.
No sé, pues, pero sí me parece que se ha equivocado un poco en la forma.
Se va a ver peor cuando juegue en fútbol.
Híjole.
Porque este equipo, con suerte, se va a meter a la Champions. De lo de en serio. Yo no creo que con esta defensa, ni con los resuelos, que Pjanic le va a hacer jugar mejor, no creo. Vamos a ver, yo creo que el Barça va a sufrir lo mismo que sufrió el Madrid. Se fue Cristiano y esos 60 goles que metía por temporada no hallaban de dónde sacarlos. Y ha sido hasta que Zidane retomó y tras muchos movimientos. Pero el Barcelona, ¿cómo va a recrear 60 goles por temporada?
No, y el Real Madrid no se ha terminado de reconstruir todavía.
Sí.
Está en proceso.
Pero se necesitó de una jugada genial de Zidane para anestesiar esa crisis, porque fue traumático.
Sí.
Y va a ser traumático para el Barça.
Bueno, ahora, ver al Manchester City va a ser una gozada.
Sí.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Te imaginas, bueno, ahí De Bruyne, Bernardo Silva,
Foden.
Mahrez, Foden en ese medio campo.
Wow.
Con Agüero y Messi adelante.
Y esos partidos con el Liverpool, uy, no va a salir, para mí se pondrá buenísima. ¿Qué pasó, Hugo? Me dice Hugo, un minuto queda. Bueno, alguna noticia así de última hora, exclusiva, que tenga por ahí guardada, no sé, primicia. Primicia, ¿sigue la semiburbuja en pie?
Sigue la semiburbuja.
Sigue, muy bien. Sí.
No han dado resultados, en teoría, al final de esta semana, la Federación o el INDES, no sé quién anunciará si hay positivos o negativos en el plantel de El Salvador.
La Federación, dijeron.
La Federación
dijo
que
ellos
anunciará.
No tendrán esa información, sino que directo del Ministerio de Salud a la Federación.
A la Federación. Okay.
La semiburbuja. Está chido eso, ¿verdad, Hugo? Semiburbuja.
Hay Champions femenina, ¿verdad?
Sí, la final es Lyon contra el Wolfsburgo, una final clásica. Ha habido 3 finales ya. Les recomiendo que vean a Lyon. Hay muy buenas jugadoras. Ada Hederberg, lastimosamente, la Balón de Oro de hace 2 años no va a estar.
No va a estar ahí.
Pero está Wendy Renard, que es una gigantota, una central espectacular. Lucy Bronze, la extremo inglesa, una de las mejores del Mundial. También este Lyon va por su 5ª Champions seguida.
Bueno, les agradecemos su amable sintonía de los creadores de la semiburbuja. ¿Te imaginas vos el semimatrimonio?
Existen.
Así, existen. Así de brillante es el concepto. Y dejo los puntos suspensivos. Porque si continúo, no me van a dar almuerzo en mi casa. Sí. Pero,
no, pero
es así.
Que, es como, este es el punto en que todo el mundo
coincide. Ajá. Ya entendieron por qué consideramos que es una locura. La semibuja, que conste. Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!